7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a luz de la linterna en la cadena COPE, una tarde que nos deja una dimisión parcial de un concejal, tan solo 48 horas después de tomar posesión de su cargo, ha ocurrido en Madrid. Guillermo Zapata, de Ahora Madrid Podemos, se aparta de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, pero solo de eso, Marta Ruiz.
Va a seguir manteniendo el acta de diputado y sus funciones como concejal del distrito de Fuencarral el Pardo. Guillermo Zapata dimite como concejal de Cultura para no condicionar, dice, al gobierno de Manuela Carmena, y asegura que nadie le ha presionado.
Nadie me ha invitado a marcharme. Ha sido un proceso colectivo, discutido, con un montón de personas cercanas a la candidatura y no solo.
Guillermo Zapata se ha disculpado por sus comentarios en Twitter ofensivos hacia las víctimas del terrorismo y el holocausto judío.
La formación a la que pertenece Zapata, el de los chistes, Ahora Madrid Podemos, gobierna el Ayuntamiento de la capital gracias al apoyo del Partido Socialista. Los socialistas habían pedido la dimisión de un concejal en un día en el que han elevado las críticas hacia el Partido Popular.
Después de que el presidente Rajoy haya responsabilizado a los socialistas de favorecer la llegada al poder de políticos de la talla de Zapata, Susana Moneo.
César Luena ha acusado al PP de estar en una espiral de frentismo contra el Partido Socialista. Le dice a Rajoy que no tiene cabida con esa actitud y le pide que contenga los suyos.
La actitud irresponsable, frentista del PP no tiene ninguna cabida, que están nerviosos y que tienen miedo a perder su sillón, y le pido al señor Rajoy que, en lugar de instigar a los suyos, los contenga.
Tras el episodio con Zapata, Luena dejaba su partido al margen de la polémica, pedía su dimisión, por lo que ha calificado como comentarios miserables, pero echaba balones fuera.
La responsabilidad es de ellos y solo de ellos, y no altera la posición del Partido Socialista en Madrid, que es un acuerdo de investidura solo. A partir de hoy, somos un grupo municipal que controla y que influye en el Ayuntamiento de Madrid.
Y ha sugerido a Mariano Rajoy el adelanto electoral porque dice el Partido Popular está agotado.
Rajoy ha dicho que no va a haber adelanto electoral, ha sido en Milán con motivo de su visita a la Exposición Universal. Se espera que el jueves Rajoy comunique cambios en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.
El IBEX 35 sigue acumulando y va descensos y la prima de riesgo va en aumento.
La bolsa española se ha dejado un 1,71% y la prima de riesgo ha quedado en los 160 puntos básicos, lejos de los 90 puntos de principios de abril, debido a la incertidumbre griega y al nuevo panorama político en España.
Uno de cada dos indigentes en España son víctimas de delitos de odio y violencia.
Es una de las conclusiones que arroja el estudio del Observatorio Atento. Nos lo cuenta Laura Miralles.
Me pegaron una paliza durmiendo y cuando volví a mi lugar de origen, donde dormía, me había desaparecido todo.
Agresiones verbales y físicas, discriminación e intimidación. El 47% de las personas sin hogar de nuestro país sufre incidentes o delitos de odio. La mayoría son mujeres. De hecho, 6 de cada 10 lo han sufrido en alguna ocasión. Pero ¿cómo son los agresores de este colectivo tan vulnerable? Maribel Ramos, coordinadora del Observatorio Atento.
Son varones con edades comprendidas entre 18 y 35 años. Estos delitos de odio, además, tienen un componente de delito de ocio, ¿no? Porque forma parte del divertimento.
Solo el 13% de los afectados lo han denunciado. Las víctimas de la calle no confían en la justicia.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Hoy es el Día de España, la Expo de Milán, por eso ha venido Rajoy. Al terminar su visita al pabellón, nos ha dicho a los periodistas que no habrá adelanto electoral, que este jueves ha convocado comité ejecutivo para hacer cambios en el partido y que en el gobierno no se van a tocar las políticas económicas. Preguntado por el caso Zapata, la respuesta ha sido: habrá que pedirle responsabilidades a Pedro Sánchez. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa ha recibido hoy la visita del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y le ha ofrecido su colaboración en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. El comunicado de la Santa Sede confirma que el Papa y Santos han prestado una atención particular a las negociaciones y a las perspectivas que podría abrir este acuerdo de paz. Hoy hemos conocido también la fecha en la que empezará el juicio contra el exnuncio en República Dominicana, acusado de pederastia. Será el 11 de julio en el Vaticano.
Francia, París, Asunción Serena.
Manuel Valls ha anunciado que mañana hará uso por segunda vez del decretazo para pasar el texto de reformas, porque entre 30 y 40 diputados socialistas se niegan de nuevo a votar la ley. El director de campaña de Nicolas Sarkozy en 2012, Jérôme Lafrieux, acaba de ser inculpado por complicidad en estafa por la creación de un sistema de facturas falsas para ocultar el exceso de gasto en la campaña presidencial. También ha sido inaugurado hoy el Salón Aeronáutico con vuelos de demostración, especialmente el del A400M, un modelo similar que se estrelló en Sevilla durante un vuelo de ensayo el pasado 9 de mayo. Y François Hollande realiza una visita relámpago a Argelia. El tema era principalmente económico, pero la lucha contra el terrorismo se ha impuesto tras el atentado de Yamena y la presunta eliminación del yihadista más buscado del Sahel, Mokhtar Bekmokhtar. Y Marine Le Pen acaba de anunciar en estos momentos al líder del Frente Nacional que han logrado constituir un grupo en el Parlamento Europeo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El vicecanciller alemán y ministro de Economía, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, ha expresado hoy su rechazo a que los contribuyentes alemanes asuman, ha dicho, la deuda del gobierno comunista de Grecia. Gabriel endurece así su discurso, hasta ahora algo más cercano a Atenas. Textualmente ha dicho, no vamos a dejar que los trabajadores alemanes y sus familias paguen las exageradas promesas electorales de ese gobierno. La canciller Merkel guarda silencio sobre Grecia. Hoy ha participado en un congreso sobre electromovilidad para promover los coches eléctricos a nivel global y allí ha anunciado que Alemania aumentará el apoyo financiero estatal para lograr la meta de 1 millón de vehículos eléctricos circulando en las calles alemanas para 2020. Y las instituciones revisan aquí a toda pastilla los estándares de seguridad informática después del ataque hacker al Parlamento alemán en el que resultó infectado el ordenador de Angela Merkel. El virus se ha dedicado a enviar falsos correos electrónicos firmados por la canciller alemana y en los que invita a los destinatarios a una conferencia telefónica. Más de uno se ha llevado una decepción al saber que no era la auténticamente.
No me extraña. Vamos ahora a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
Jeb Bush anunciará esta noche, hora española, su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Bush será el candidato número 11 de los republicanos. Antes de presentar su candidatura, se hacía público el logotipo de la campaña que le acompañará durante más de un año de campaña electoral. Un logo donde solo aparece su nombre de pila y no hay ni rastro de su apellido. Además, ni su padre ni su hermano, ambos expresidentes, estarán esta noche en Miami en el lanzamiento de su campaña. Fuentes del Pentágono creen que el líder de Al-Qaeda en el norte de África, Mokhtar Bekmokhtar, está entre los muertos tras el ataque llevado a cabo el domingo por aviones F-15 del ejército estadounidense contra un campamento de Al-Qaeda en Libia. Bekmokhtar dirigió el ataque terrorista contra una planta de gas en Argelia en el año 2013 que costó la vida a 38 occidentales. Y la trabajadora de la cárcel de alta seguridad del norte del estado de Nueva York, que ayudó a fugarse a dos reclusos que cumplían cadena perpetua por asesinato, han ingresado hoy en prisión. De los dos fugados, eso sí, ni rastro.
Terminamos hoy en México en el DF. María Berza.
Hola, pues aquí, muy al estilo de Estados Unidos, también se habla de la carrera presidencial justo una semana después de las elecciones intermedias. La ex primera dama, Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, acaba de anunciar que quiere ser la primera mujer que presida México. Lo hace cuando su partido, el derechista PAN, está reestructurándose y cuando ya hay otros dos nombres que suenan, el de dos veces candidato de izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, y el del primer independiente que acaba de ser elegido gobernador, Jaime Rodríguez. En Guatemala, miles de ciudadanos han salido a la calle por enésima vez en los últimos dos meses para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por corrupto. Unas protestas sin precedentes que ya han conseguido la dimisión de la vicepresidenta y que el Congreso esté estudiando si quita o no la inmunidad al mandatario. Y por último, mencionar que Cuba está muy pendiente de Bruselas. Ahí tiene lugar la cuarta ronda de negociaciones para un acuerdo con la Unión Europea.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, incluso con alguna interrupción, por lo cual pedimos disculpas. También lo que está ocurriendo aquí en España, sepamos lo más comentado hasta ahora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de dos políticos, del alcalde socialista de Punta Umbría, que ya ha sido detenido, luego puesto en libertad por el fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía, pero también de Guillermo Zapata, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, de ahora Madrid, ha dejado su cargo tras publicar tuits ofensivos contra las víctimas del terrorismo y los judíos. Por este asunto, preguntamos hoy en cope.es. A esta hora, el 94% de los oyentes opina que deberían entregar su acta de concejal. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Carolina dice, claro que sí, tiene que irse de la política, y en el Twitter de La Linterna, Pedro comenta, es de sentido común, que pida perdón y que se marche.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora, en esta primera hora de La Linterna, a Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, estupendamente.
Para hablar de la ciencia en general, de la salud, de la vida. Una de las muchas virtudes que tiene hablar de ciencia, de vez en cuando, es que permite...
No hay que pasarse.
Muy a menudo dar buenas noticias. En este caso tenemos una buena nueva para los muchos amantes del chocolate, que en el mundo son legión, ¿no?
Sí, hay muchos, somos muchos.
100 gramos, 100,
sí.
100 de este dulce al día pueden reducir el riesgo de enfermedad coronaria.
Eso dice un estudio que acaba de conocerse.
100 gramos es una onza, dos onzas, tres onzas, cuatro onzas.
Pues es casi un cuarto normal. De tableta, ¿no?
Sí, sí, cuarto de tableta.
Al día, no está mal, ¿eh?
Entre pan, qué rico, ¿eh?
Bueno, lo del pan ya no viene en el estudio, ¿eh? No nos pasemos, que nada, se os da hasta aquí y os cogéis hasta el codo. No, no, a ver, el estudio que sale publicado en el British Medical Journal, que es una prestigiosísima revista de medicina, habla simplemente de 100 gramos de chocolate. Y lo que ha hecho es un estudio epidemiológico. Esto quiere decir que es un estudio estadístico. No está todavía contrastado con ningún tipo de experiencia clínica, aunque luego vamos a explicar que hay algunos datos que permiten pensar que es un estudio bastante correcto. Se ha realizado entre pues más de 21.000 personas adultas que viven en el Reino Unido, a los que se ha estudiado durante los últimos años todos sus hábitos alimenticios y sus parámetros básicos de salud. Y se ha determinado que aquellas personas que más chocolate consumen, hasta un límite de 100 gramos diarios, no hay que pasarse.
¿Pero del puro, el de con leche?
Pues todo depende. La verdad que el chocolate negro, el puro, el 100% es muy difícil encontrar y consumir, pero en cuanto más puro tiene más flavonoides, que es una sustancia que se ha demostrado que tiene cierta capacidad para prevenir la enfermedad cardiovascular, para prevenir aterosclerosis o incluso el ictus, moderadamente. Y por lo tanto es facilita el tránsito de la sangre por nuestras arterias. Pero sin embargo, si tenemos, si lo mezclamos con leche, chocolate con leche, menos puro, perdemos flavonoides, pero tenemos ácidos grasos, calcio, que también pueden beneficiar a la salud. Las personas que consumían hasta 100 gramos de chocolate tenían incluso un 25% menos de probabilidades de padecer algún deterioro en su enfermedad cardiovascular. Si se comparaba con los que no consumían nada. De manera que los extremos estarían los que peor estaban, los que no consumen nada de chocolate o los que consumen mucho más de 100 gramos al día. El término medio, como en tantas otras cosas a veces, es para la salud por lo menos el que mejor funciona. Pero es muy curioso que se ha descubierto también en este estudio que el mayor consumo de chocolate está también relacionado con hacer más ejercicio y con tener una dieta más sana. Esto es lo más sorprendente del estudio.
Que no basta con comerse media tableta de chocolate todos los días.
No, es que comer chocolate, generalmente la gente que come chocolate hace más ejercicio y tiene una dieta más sana en general.
Ah, sí.
Por algún motivo. Piensan los científicos que cuando nos damos esa autoindulgencia de comer chocolate...
Y yo que me estaba quitando.
Pues hay que seguir comiendo.
Digo de comer chocolate.
Bueno, pues hay que volver y eso te implicará tener mayor balance energético, tendrás más azúcar, podrás hacer más ejercicio.
Ya te digo.
Y además, como te has dado ese capricho de chocolate, te impide otros caprichos, como tomar más grasas o tomar alcohol. Esto es un efecto psicológico, puramente, no tiene nada que ver con la clínica, pero que se ha demostrado en este estudio. Si hay que darse un capricho regulín para la salud, mejor que sea el chocolate a que sea no hacer ejercicio, fumar o tomar alcohol.
Acaban de inventar la bombilla más pequeña de la historia, está hecha de grafeno. La bombilla no se ve,
no.
Pero la luz que emite sí. A ver, vamos a ver.
El grafeno,
Jorge,
ya hemos hablado.
Voy a cambiar la bombilla de mi casa, pero no pongo la bombilla, pero en realidad es una bombilla que pongo y da luz.
Da luz. Hombre, lo que pondrás posiblemente cuando esto llegue al mercado, parece que dentro de 2 años aproximadamente, lo que pondrás serán muchas de estas mini micro bombillas en un panel del grosor de un pelo que se podrá pegar a la pared, o se podrá pegar a la pantalla del ordenador o a la ventana e iluminará como varias bombillas LED actuales. Está hecho de grafeno. El grafeno, ya hemos hablado alguna vez de él, es un material que es el material del futuro. Bueno, ya es del presente, el supermaterial del futuro.
Sí, bueno, estuvimos en Murcia, estuvimos con unos amigos de la Linterna que se dedican a esto del grafeno y llevaron allí todo tipo de material y es impresionante.
Es fantástico porque tiene un grosor
de todo con el grafeno.
Sí, sí, de solo un átomo, o sea, es microscópico su grosor y sin embargo la resistencia es 200 veces mayor que la del acero, por ejemplo.
Tú fíjate.
Con lo cual en el futuro se podrán crear, por ejemplo, pantallas de televisión o de ordenador flexibles, que podremos enrollar o doblar como si fuese un folio, meternos en el bolsillo.
Sí.
El problema hasta ahora es que, aunque teníamos ese material, iluminarlo era complicado, porque no se había encontrado la forma de compatibilizar una microbombillita Pues imagínate, un material que tenga el grosor de un átomo solo, una microbombilla, con este material. No se podían hacer pantallas todavía. Pues ya se ha hecho, pero con un truco que parece, de esto que hizo, como no se me ha ocurrido a mí antes, que esto se llore, ¿no? Bueno, pero no utilicemos una microbombilla, utilicemos el propio grafeno,
¿sí?,
para dar luz. Han generado un filamento de grafeno, como si fuese un filamento de tungsteno de nuestras bombillas de toda la vida, el que sí. Le han conectado a dos electrones, a electrodos, han hecho pasar por ellos una corriente eléctrica, lo han calentado a más de 3.000 grados, por lo tanto se ha vuelto incandescente y ha generado luz. Generado luz con un producto, con un filamento que es microscópico, que no se ve a simple vista, hay que manejarlo con microscopio. ¿Para qué sirve esto? Pues para hacer esto. Uniendo muchos de estos, tendremos dentro de muy poco estas pantallas que te digo, que serán muy, muy finitas y se podrán pegar a la pared e iluminarán más que nuestras lámparas de casa. Pero más interesante es que se puede acoplar a nanochips, pequeñísimos chips, uno de estos electrodos y generar luz para meterla dentro del cuerpo humano, con motivos diagnósticos y curativos. La semana pasada un equipo de científicos españoles descubrió que emitiendo luz a un sensor molecular dentro del cuerpo se podían combatir algunos tipos de cáncer. Ya no será quimioterapia, será fototerapia. La luz activa las células para que se autodestruyan.
La pregunta que te hago siempre, ¿el será?
La terapia, no es la terapia ya estará en laboratorios dentro de 4 o 5 años.
Ya.
En la clínica, pues como siempre, menos de 8, 9 años no podrá tardar. Pero en ciencia, siempre que me haces la pregunta, yo contesto lo mismo. Los pasos se agigantan cada año y los tiempos se acortan cada vez más. Así que tengamos esperanza de que antes de 8 años podamos contar con ese tipo de terapias.
¿Cómo va tu libro sobre la ciencia? Los
muy feliz.
En esa portada tan maravillosa de la que hablamos.
La gran ciencia de las pequeñas cosas. ¿Por qué los astronautas no lloran?
No lloran.
Pues mira, ayer me dieron una grandísima noticia. Sí. La caseta de Planeta de la Feria del Libro está entre los 10 más vendidos este año.
Pues felicidades, Julián.
Muchas gracias.
Sí, toda la revista Cubo, ¿eh?
¿Algo tendrá usted que ver con esto?
Yo, nada. Yo aquí simplemente saludarte de vez en cuando en La Linterna. Con permiso, un momento.
Hasta otra.
Qué bien que ha llegado el buen tiempo. Aprovechamos para irnos de fin de semana al pueblo, a la playa, pero es la época en la que más robos hay. Los ladrones saben que estamos fuera de casa y aprovechan para entrar a robar, pero hay una solución eficaz para que te vayas tranquilo. Instalar la mejor alarma con aviso a policía, la de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 y te descuentan 200 euros. Securitas Direct, 900-200-200.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.